Nos vamos a los sonidos de la ciencia, el espacio que hacemos con Bartolo Luque y Fernando Ballesteros. Hoy está con nosotros, creo que Bartolo. Bartolo, buenos días.
Buenos días, Pepa.
Enseña la patita. Eres tú. Bueno, ¿de qué va hoy esto?
Mira, los muertos están fatales, por lo que he visto.
Están, bueno, los vivos son los que están fatal.
Bueno, antes de empezar quería mandar un afectuoso saludo a los profesores y alumnos del Instituto Lope de Vega de Nador, en Marruecos. En especial a Jaime, que me invitó a dar una charla sobre esta sección, los sonidos de la ciencia, este jueves pasado. Jaime, gracias, y a ti te debo volver a tener otra vez calzoncillos nuevos. Un besazo, ¿eh?
Bueno, ya me contarás otro día lo de los calzoncillos,
vale.
¿Eh?
Bien. Bueno, vamos al nuestro. ¿Sabes lo que es la serendipia?
Sí, esos descubrimientos que se hacen por casualidad, ¿no?
Eso es. Y en particular la química está lleno de ellos. Por ejemplo, un viernes de 1933, dos químicos ingleses acababan su jornada laboral dejando preparado un cilindro presurizado donde habían mezclado a alta presión etileno, que es un gas derivado de petróleo, con otro reactivo. Al volver el lunes por la mañana, pensaron que el experimento se les había ido al garete, porque el cilindro estaba despresurizado. Sin embargo, observaron que contenía una sustancia blanca. Se trataba de polietileno. Habían descubierto casualmente un nuevo plástico. 5 años después, ya se estaba utilizando como aislante en cables submarinos.
Anda, fíjate, por casualidad.
Sí, sí. De hecho, el polietileno se descubrió en el momento oportuno, porque tuvo un papel decisivo en la Segunda Guerra Mundial. Gracias a su bajo peso y a su calidad aislante, pudieron instalarse radares en los aviones ingleses, cosa que no consiguieron los alemanes, con la consiguiente nada desdeñable de ventaja, claro.
¿Y hoy se sigue usando?
Pues es uno de los plásticos más comunes. Por ejemplo, los famosos Tupperware, creados justamente por el conde Tupper, son precisamente de polietileno. Te lo encuentras, yo que sé, en las tarrinas de margarina, en las botellas de plástico, en los biberones, o como base para los pañales desechables.
Tienes al pequeño Martín en la cabeza, que ya no es tan pequeño, ya me he enterado yo.
Ya, amor de padre, no puedo evitar. Bueno, también mando un saludo a la madre, que si no luego se me enfada.
Claro, haces muy bien.
Bueno, en concreto hay un objeto fabricado de polietileno, que es de hecho del que queríamos hablar hoy. A ver si adivinas, con su sonido en directo, voy a hacer yo los efectos especiales, ¿de qué se trata?
Es una bolsa de plástico de las del supermercado, ¿no?
Eso es, una bolsa de plástico modelo camiseta. Las primeras aparecieron en Estados Unidos en 1957. Pero no fue, de hecho, hasta mediados de los 70 cuando un nuevo proceso de fabricación las abarató lo suficiente que...
Hasta el extremo de regalarlas con la compra, ¿no? Claro. Pero ¿por qué queréis hablar de las bolsas? ¿Qué interés tienen las bolsas de plástico?
Es una cuestión de números. Según el Ministerio de Medio Ambiente, solo en nuestro país se consumen, y ojo al dato, 10.500 millones de bolsas de plástico al año. De hecho, somos el primer productor mundial y el tercer consumidor en Europa.
¿10.500 millones? No me hago la idea de semejante número de bolsas.
Intento ayudarte porque he hecho un cálculo. Supongamos que en promedio una bolsa mide 50 centímetros por 50 centímetros. Si las abriéramos todas para que al extenderlas en el suelo cubrieran el máximo terreno posible, podríamos tapar con esos 10.500 millones de bolsas un 1% de España. O sea, cubrir totalmente, por ejemplo, las Islas Baleares. Por cierto, una imagen que eso le encantaría al artista conceptual Cristo, ¿no?
Se lo cubre todo. O sea, que estamos sepultados en plástico.
Parece que alrededor del 60% de la población vuelve a utilizar la bolsa de plástico como bolsa de basura. Sin embargo, solo una de cada 10 bolsas de plástico acaba en su contenedor de reciclaje.
Bueno. ¿Y el resto? ¿Qué pasa con el resto?
Acaban en vertederos, o lo que es peor, y ahí está el problema, acaban en el mar o en el campo, en total libertad, ¿no? Donde pueden durar hasta un siglo, de hecho.
Pero si estas son las cifras, digamos, de ámbito nacional, ¿qué pasa a escala mundial? Deben ser alarmantes.
Pues cada minuto en nuestro planeta Tierra se producen 1 millón de bolsas de plástico.
¡Qué barbaridad! ¿Y su fabricación es muy contaminante?
Pues la fabricación de cada bolsa emite a la atmósfera unos 4 gramos de CO2, ¿no? Y eso, en el caso de España, supone más de 40.000 toneladas de CO2 al año.
Parece muchísimo.
Bueno, todo relativo, porque representan aproximadamente un 0,01% del total de emisiones de CO2 nacional. Pero la cuestión no es solamente de impacto ambiental, y por eso tratábamos el tema, ¿no? En Bangladesh se prohibieron en el año 2002, cuando se descubrió que fueron las principales culpables del atasco de desagües que acabó en las terribles inundaciones de 1998.
No me digas, ¿es cierto eso?
Sí, causantes de muchas muertes.
Vaya.
De hecho, en China se consumen 3.000 millones de bolsas diarias. En Pekín, el gobierno gastaba tanto dinero en la retirada de bolsas de las alcantarillas que puso una campaña para que la gente anudara las bolsas para que no se volaran con el viento.
¿Y tuvo resultado?
Pues finalmente el gobierno chino prohibirá a partir del próximo 1 de junio que los comercios den bolsas de plástico gratis a sus clientes. y parece que en todo el mundo se está empezando a proponer medidas contra ellas. Las iniciativas, de hecho, surgen gracias a los ecologistas, para sí. los que las bolsas de plástico se han convertido en un símbolo del deterioro ambiental, como ocurre, por ejemplo, con los todoterrenos o las bombillas incandescentes.
¿Pero la alternativa es usar bolsas de papel?
Pues mira por dónde la fabricación de bolsas de plástico consume entre un 20 y un 40% menos energía y agua que las bolsas de papel. Además, genera menos contaminantes atmosféricos y menos residuos sólidos.
Bueno, recuerdo haber leído en algún periódico, creo que era Al Campo, que ya ofrece bolsas de plástico biodegradables. ¿Puede ser esa una alternativa?
Sí, bueno, también lo recuerdo que en los Juegos Olímpicos de Sydney, pues muchos desperdicios alimenticios se recogieron en bolsas de plástico biodegradables.
Ya.
Y el compost resultante se utilizó para fertilizar los jardines de la ciudad.
Bueno, entonces parece una buena idea, ¿no, Berto? ¿No?
Bueno, tiene también sus peros. Por ejemplo, si están elaboradas con almidón de patata, que suele ocurrir, pues puede acarrear problemas colaterales, como ha ocurrido, de hecho, con los biocombustibles, que han acabado teniendo impacto en el precio de los cereales, ¿no?
Claro.
En este caso, si se quisiera cubrir la demanda actual de bolsas, pues indudablemente tendría un impacto en el precio de la patata considerable.
Pero entonces, ¿qué hacemos?
Pues mira, a veces las soluciones son más fáciles de lo que pensamos. Pues usemos, siempre que podamos, bolsas de lona o reutilizables. Es así de fácil. En muchos problemas de impacto ambiental, y de esto va el tema de hoy, la posible solución pasa sencillamente por un cambio de mentalidad o de estilo de vida.
O sea, en este caso, menos plástico, más reutilización.
Ese sería el lema. ¿Eh? Bueno, como dice el premio Nobel de la Paz, Rajendra Pachauri, tenemos que cambiar de verdad nuestro espíritu, desarrollar un comportamiento en el que minimicemos nuestra huella ecológica sobre el planeta. Y en algunos casos, pues eso consiste tan solo en cambios de hábitos.
Pues parece difícil, pero se puede conseguir.
Antes de despedirme, me gustaría dejar deberes para los escuchantes del próximo programa.
A ver, cuéntanos.
Bueno, se trata de adivinar la historia de ciencia que vamos a contar en el siguiente programa a través de los sonidos que vamos a poner ahora.
¿Sí?
De lo que hemos llamado la siguiente sonohistoria.
Bueno, esto es un elefante, ¿no?
Claramente.
Sí. Y estos son bolas de billar.
Muy bien.
¿Eh? Esto puede ser cualquier cosa, chico.
Esta es difícil, ¿eh? Venga, voy a darla. Este es el rebobinado de un proyector de cine de 35 milímetros.
Este es muy fácil, una guitarra.
Ahí está. Y doy otro, doy una pista, ¿eh? Más que una guitarra, me interesa la púa.
¿Esto es una partida de ping-pong?
Eso es, esto es una partida de ping-pong. Recopilando, la sonhistoria nos ha mostrado en secuencia primero un elefante, luego unas bolas de billar, después el proyector de un sonido de cine y por último una púa de guitarra y una partida de ping-pong.
¿Y eso hay que unirlo?
Sí, a quien más se aproxime le regalaremos dos maravillosos libros. Gramáticas extraterrestres es uno y Marte y vida es otro. Que mira que por dónde, casualmente, somos los autores Fernando y yo.
Pues bueno, me parece muy bien. Nos pueden escribir a noesundiacualquiera@rtv.es o pueden mandarnos también una cartita a Aragón 390-08013, Barcelona. ¿Algún consejo para resolver esto, Bartolo?
Pues sí, usen Google. Bueno, mejor usen Black Google, ya que estamos con el tema del impacto ambiental.
Bueno, yo tengo que pensar mucho, ¿eh? Ahora mismo no estoy en disposición de ello porque tengo mucha música en la cabeza y me voy a quedar con ella. Bartolo, un besito, muchísimas gracias.
Besazos.
Nos vamos a quedar con una actuación en directo desde aquí, desde el Museo de la Música Étnica de Barranda, muy especial.